Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá. Y también a través de www.uniminutoradio.com.com. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumel, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión el día de hoy. Una emisión donde estaremos dialogando sobre unas temáticas muy interesantes, porque hoy es un día de Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, día en el cual le damos la posibilidad a los diversos programas de nuestra facultad para que interactuemos, para que dialoguemos y para que conozcamos las apuestas que están allí involucradas en ese sentido. Recordarles que El Puente se emite gracias al esfuerzo del proyecto Marfil Educación Filosófica, en articulación también con las diversas iniciativas, redes académicas y demás espacios donde buscamos fomentar espacios de diálogo, de encuentro y de reconocimiento. También el agradecimiento muy especial el día de hoy a Nicolás Pacheco, quien nos ha estado apoyando en la producción, diseño de piezas gráficas y todo lo que ustedes logran también ver a través de las diversas plataformas. Y bueno, como les comento, el día de hoy vamos a tener la posibilidad de dialogar sobre una temática que en el marco de las ciencias humanas y sociales es altamente interesante, muy reveladora y, bueno, también bastante problemática en el marco de lo que implica pensarnos social y culturalmente. Hoy vamos a hablar sobre un tema que desafía también, de alguna forma, las comprensiones que tenemos sobre la masculinidad. Vamos a hablar hoy sobre cuestionando el militarismo y la masculinidad. Hoy tenemos representación del programa de psicología y, bueno, vamos a tener la oportunidad en esta perspectiva de hablar con uno de sus invitados. Nuestro invitado el día de hoy es Alfredo Nicolás Rodríguez Páez, a quien ya vemos ahí en pantalla. Bueno, quisiera hablar un poquito acerca de él. Él se define como antimilitarista, psicólogo y docente. Está en el ámbito también del ejercicio de la academia. Ha trabajado alrededor de la no violencia, el militarismo, la militarización, las masculinidades y los movimientos sociales y la psicología de la liberación. Un currículo altamente interesante que, bueno, vamos a entrar en detalle, en materia, para hablar de un libro, justamente un libro que hoy vamos a estar presentando, que se denomina Cuestionando el militarismo y la masculinidad hegemónica, claves para su comprensión y eliminación. Así que, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Alfredo Nicolás Rodríguez para que empecemos este diálogo, por supuesto, primero saludándole. Bienvenido, Alfredo.
Su merced, Simón, muchísimas gracias por esta invitación a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, ¿de dónde nace este libro? Como leías como en mi reseña personal, yo me defino como antimilitarista. En ese sentido, hago parte de lo que es el movimiento antimilitarista. ¿Qué es el movimiento antimilitarista? ¿Cuál es su objetivo político? Visibilizar en miras de problematizar para transformar las sociedades militarizadas y también los usos de la violencia como estrategia legítima políticamente. Siendo así, por eso me ubico desde la no violencia, y es a partir, primero, desde una organización a la que hice parte, la colectiva antimilitarista La Tulpa, pero también en la actualidad que hago parte del Observatorio de Militarismo, es la reunión de personas que trabajamos alrededor de visibilizar, en este caso, el militarismo, lo cual me permite adentrarme un poco ya al libro. Pero antes de pasar a lo teórico, cómo se construyó. Este es un libro que llevamos construyendo tres personas hace alrededor de 3-4 años. Ha pasado de todo desde entonces. La motivación del mismo es que como organizaciones cada vez veíamos más claramente, por así decirlo, que cuando estábamos diciendo que existía el fenómeno del militarismo y la militarización, el sistema patriarcal, el mandato de masculinidad, se hacía cada vez más presente. Esto es un problema que realmente, singularmente, nos atraviesa a las masculinidades. Esto, en parte también porque parte de los objetivos de las organizaciones que trabajamos este tema aquí en Colombia y buena parte del mundo, es frente al tema del servicio militar obligatorio, la no obligación del mismo y la defensa de un derecho que es constitucional en Colombia y que está internacionalmente pues legitimado, que es el de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Es trabajando alrededor de este derecho y frente a la problemática del servicio militar obligatorio, que para quienes no lo sepan, bajo la Constitución colombiana existe el orden de que, debido a la garantía de derechos que tenemos como ciudadanos, los así asignados varones que nacen en este territorio tienen la obligación de prestar un servicio militar obligatorio, por lo menos definir su situación militar. Miren que esto ya de entrada nos habla de una sociedad patriarcal, en el sentido de que se respalda bajo la idea de que por tú haber nacido varón tienes habilidades para la guerra o para la defensa o la seguridad.
Ok.
Cuéntanos.
Bien, bien. No, interesante todo este contexto que nos está brindando, porque de alguna forma alude, presenta los orígenes de la obra, ¿no? ¿Cómo surge esta obra? Es una obra, estamos hablando de una obra de este año, ¿no? Publicada en este año. Ok, y en ese contexto, Alfredo, pues vamos a ir decantando los componentes, también la manera como está estructurado esta obra. Recordemos, para las personas que apenas están conectándose, que están entrando en sintonía con la emisión de nuestro programa el día de hoy, hoy nos acompaña Alfredo Nicolás Rodríguez. Estamos presentando una obra denominada Cuestionando el militarismo y la masculinidad hegemónica, claves para su comprensión y eliminación. Y en este contexto, por supuesto, usted nos está ofreciendo un panorama acerca de las motivaciones que dieron origen también a la obra, cómo surge esta obra. Y quisiera preguntarle, Alfredo, háblenos cómo está estructurada la obra, cuáles son los apartados de la misma para ir poco a poco, ir haciendo alusión a los tópicos, a los capítulos que esta obra nos presenta, y podamos también entrar a deliberar seguramente con la participación, los comentarios de las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas. Hoy recordarles, a propósito, estamos a través de la plataforma de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en Facebook, y también a través de Uniminuto Radio en Facebook y en YouTube. Así que tenemos allí un amplio panorama para las personas que también quieran plantear sus preguntas, sus reflexiones frente a este tema, que es un tema pues muy pertinente también para la actual coyuntura política que vive el país y para el reconocimiento también de los sujetos, los actores que hacen parte también de toda esta apuesta y todo este enfoque. ¿Cómo está estructurada la obra, Alfredo?
Compone de 3 capítulos. El primero de ellos, escrito por Juliano Valle, persona que también hace parte de organizaciones antimilitaristas y que hace parte de una red internacional que se llama la Internacional de Resistentes a la Guerra. Él escribe un capítulo que se llama El militarismo, un aporte conceptual. En él, lo que pretende el autor es diferenciar, porque a veces solemos usar indiscriminadamente las palabras militarización y la palabra militarismo. Y si bien en la realidad concreta material de la sociedad casi son inseparables conceptualmente, el separarlas nos permite ver detalles de la realidad para complejizarla. En ese sentido, la militarización que es como lo que vemos más fácilmente, tiene que ver con el aumento del pie de fuerza. ¿De qué tan grande es el ejército de una nación frente al número de ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes que tiene? Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos un ejército casi tan grande como el del Brasil, que es un país 5 veces más grande que nosotros. Claro, tenemos un conflicto armado y eso también explica este tamaño, pero también lo explica el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que exigía primero la creación del ESMAD y aumentar tanto así el pie de fuerza. Esto para dar cuenta que también las dinámicas nacionales de cualquier país están atravesadas, pues, por una dinámica geopolítica global. Otro asunto es el tema del gasto militar. ¿Cuánto el Producto Interno Bruto invertimos en el sector seguridad y defensa comparado al de cultura, al de educación? Por poner un ejemplo, hace 2 años, si comparábamos el presupuesto del Ministerio de Cultura frente al del de Defensa, el Ministerio de Defensa se gastaba en 2 semanas lo que era el presupuesto de 1 año del Ministerio de Cultura. Ese tipo de detalles nos habla de una sociedad militarizada, porque no podemos decir que el sector de seguridad y defensa es más importante que el de salud, educación, cultura. Volvemos, no es negar su importancia, y menos en un país que tiene un conflicto armado. Pero definitivamente estos son datos que nos hablan de una realidad de la sociedad en la que estamos viviendo. Eso, digamos, como marco amplio. Otras 2 cosas, que la policía esté inscrita en el Ministerio de Defensa, en el que se llamaba en su momento Ministerio de Guerra. Eso, dentro de las recomendaciones internacionales de la ONU, no debería pasar, puesto que la policía es un órgano civil que tiende o vela por la convivencia ciudadana. Y aquí volvemos a la geopolítica. Nuestros ejércitos en América Latina y el Caribe se alimentaron de la doctrina del enemigo interno en medio de la Guerra Fría. Y la doctrina del enemigo interno, lo que se traduce, o como se tradujo en América Latina y el Caribe, es en ver como un potencial enemigo no solamente a quienes se alzaron en armas, sino también al sindicalista, al estudiante y demás sectores que de alguna u otra manera mostraran su inconformidad frente al status quo. Esto generó una educación en donde la Policía Nacional de Colombia aprendió a ver así al estudiante, al sindicalista y demás, y esto trae un ambiente, pues, de violación de derechos humanos y también de disonancia entre la ciudadanía y la policía, cuando el deber ser es que la ciudadanía tenga toda la plena confianza de poder acercarse a la policía sin sentirse vulnerado o vulnerada o vulnerada. Ahora, cuéntanos.
Sí, sí, adelante. Adelante, adelante. Es muy interesante esta diferencia que usted nos está enunciando, que hace parte de este primer bloque, ¿no? De este primer gran apartado del texto, entre militarización y militarismo. Desarrollemos también cuáles son como los postulados, ¿no? Del militarismo basado en un conjunto tal vez de principios que le definen, pero también de prácticas que se configuran incluso socioculturalmente.
Entonces ahí venimos al militarismo, que es todo el aparato ideológico que legitima que no nos estemos cuestionando un ejército tan grande, tanto gasto, la militarización de la policía. Este aparato ideológico que lo sustenta, argumentamos, tiene que ver con el entrelazamiento y fortalecimiento mutuo con el patriarcado. Definitivamente, los valores patriarcales son los que se refuerzan en una sociedad militarizada. ¿A qué valores hacemos referencia con valores patriarcales? Primero, el uso legítimo de la violencia para resolver los conflictos en la sociedad. Pensemos un poco en el ordenamiento de los estados-nación. Está este background. El Leviatán, en últimas, es que el Estado tenga el uso legítimo de la violencia para dirimir los conflictos entre los ciudadanos. Sí, es decir, es algo que llevamos desde Rita, por ejemplo, desde autoras como Rita Segato, no ha habido nunca una sociedad no patriarcal, por ejemplo. Son valores que han atravesado los grupos humanos. Solo que hay diferencias. Ella habla de patriarcado de alta y de baja intensidad, pero ya vamos a ir para allá. Otro de los valores del patriarcado, además del uso de la violencia, es el binarismo. ¿Qué queremos decir por binarismo? Que solamente entran como orientaciones sexuales y roles de género legítimos lo femenino y lo masculino, en donde claramente hay una jerarquía entre los dos, donde el centro es el hombre y la mujer, como decía Simone de Beauvoir, un segundo sexo. Pero todas las sexualidades no binarias no caben en este mapa. No es bien vista y es patologizada, criminalizada, asesinada la comunidad LGBTIQ+. Porque no cuadra dentro de estos valores específicos del patriarcado. Otro punto central del patriarcado es esta división entre lo público y lo privado, donde lo público es donde habitamos los hombres, lo privado donde están las mujeres, y un privado que me permite también la regulación y control de la natalidad. Esto en miras de quién va a ser mi heredero, porque dentro de las sociedades patriarcales está la figura del guerrero como una figura central y en últimas divinizada. En un libro que se llama Los orígenes del patriarcado de Gera Lerner, ella nos cuenta de cómo comienza, ella ubica 7000 años antes de Cristo, una visión hegemónica de los dioses en tanto dioses guerreros. Y eso generó una legitimidad de una masculinidad específica, que era una masculinidad que podía ejercer violencia contra las mujeres, pero también contra otros hombres. Porque aquí se trata de ir conquistando como forma válida política de acumular riquezas, de gestionar lo que se llama la vida. Esto me invita también entonces a pasar al segundo capítulo del libro, que nos trae un poco al momento contemporáneo y nos sitúa a Colombia. El capítulo se titula Transmasculinidades, antimilitarismo y objeción de conciencia. Entonces volvemos, un hombre transmasculino no cuadra en una sociedad militarizada. Vayamos un poco atrás. Aquí hacemos referencia con un hombre transmasculino para las personas que nos están oyendo. Es una persona que nace asignada bajo el sexo hembra, que decide que su identidad de género no corresponde a la que la heteronormatividad le asigna y por ende decide cambiar, modificar su cuerpo para que corresponda con la identidad con la que se siente realmente es. Ahora bien, al pasar esto en Colombia, nos pasa el asunto de que todo hombre en Colombia tiene que definir su situación militar. Entonces, el hombre transmasculino tiene que definir su situación militar porque la libreta militar sigue siendo un documento que permite la exclusión y la segregación o la restricción de derechos. ¿Cómo así? Pensemos que hace unos 20, 30 años, la libreta militar era necesaria para graduarse de la universidad, para trabajar, para salir del país o para sacar un pase. Eso quiere decir que si no tienes la libreta militar, no trabajas, no te podías graduar de la educación superior, no podías tener un carro y no podías salir del país.
Esto corresponde, digamos, podríamos señalarlo también a esta lógica militarista, ¿no? Más que, claro. Que atiende a unos parámetros donde se vuelve criterio único para normativizar, para regular, no solamente el acceso a determinado tipo de instituciones propiamente militares, sino también la forma de relacionamiento en el orden social y laboral, ¿no?
Pues imagínate que no podamos trabajar, no podamos graduarnos de la educación superior por este papel. ¿Lo sacas o lo sacas? Claro, en este momento se han transformado las cosas y se han ganado derechos. Pero hay zonas grises. Por ejemplo, por la ley, una de las leyes de juventud que salió hace unos años, no te pueden pedir de primerazo la libreta militar para trabajar. Pero estas leyes dejan también clarísimo que al término de los 18 meses la empresa está en la obligación de pedir el papel. Solo te dan un plazo para definir tu situación militar, pero o la sacas o la sacas. Dos, ya te puedes graduar de la universidad, pero no de los posgrados. Los posgrados en Colombia aún exigen la libreta militar para los asignados varones. Ahora, en una sociedad patriarcal, imagínate tú como hombre trans tener que pasar por todo el proceso de definición de la situación militar sin sentirte violentada. Pensemos los exámenes médicos, que es poner una serie de hombres, no sé si a ti te pasó, en una línea en donde te hacían el tocamiento testicular. ¿Te imaginas la violencia que eso significa para una persona hombre trans? Los chistes, etcétera, es una serie de contextos íntimamente violentos en una sociedad en donde las personas trans no tienen cabida. ¿Por qué? Porque es una sociedad militarizada. Lo que me lleva al tercer y último capítulo, que es el de mi autoría, que es titulado Dios, Patria, Familia y Avengers, Militarismo y Masculinidad en Colombia. En él entonces intento seguir profundizando en esto de la masculinidad. Y aquí quisiera como ahondar un poco en ese concepto, porque muchas veces tenemos naturalizado que la masculinidad es algo dado, que nacemos y ya mágicamente lo tenemos quienes somos asignados como hombres. Y no es así. Es una construcción complejísima llegar a ser un hombre heterosexual.
Que tiene que ver mucho y se alimenta mucho seguramente también de las miradas que tenemos sobre el estado de naturaleza, ¿no? Claro. Esa perspectiva de qué es lo natural y qué es lo que en un momento determinado, según lo que usted nos está planteando y visibilizando también, se considera adecuado, correcto, idóneo o antinatural, ¿no? En algunos escenarios. Este capítulo donde vamos a ahondar y que me parece altamente interesante, Alfredo, como usted mismo lo plantea, hace un abordaje de las violencias que de alguna forma configuran lo que usted en el libro denomina la institución militar, las que están legitimadas, y ahí vamos a entrar justamente a mirar un poco las tensiones, las relaciones que existen con otras instituciones que puedan estar legitimadas desde la iglesia, la industria cultural y una sociedad militarizada. Hablemos sobre esas relaciones, sobre esas tensiones y sobre esas prácticas de legitimación que de alguna manera también podrían coadyuvar a ampliar, digamos, o a profundizar la perspectiva sobre el militarismo.
Perfecto. Bueno. Decir primero frente a la relación con la Iglesia Católica, porque no es en sí con la religión, es en general, es con una en específica con la que se ha generado como esta profundización. En ese caso, o específicamente en esto, hablamos de que somos el único país del planeta que cuenta con un obispado castrense. Este fue concedido por Pío XII en 1949 y desde entonces es una parte del arzobispado de Colombia que tiene un lugar específico dentro de las instalaciones y los recursos que tiene el Ministerio de Defensa. De hecho, estas personas también ofrecen talleres, espacios de reflexión, incluso acompañamiento terapéutico para las Fuerzas Armadas. Primero, visibilizar esto también nos abre una serie de preguntas que de un tiempo para acá se vienen haciendo también sectores de la sociedad civil. No hace mucho, hace un par de meses, representantes a la Cámara, personas de distintas como orillas políticas estuvieron visibilizando, resaltando el tema de los impuestos de las iglesias. De si ha llegado el momento de pedirles que paguen impuestos por las distintas formas de tributación que podrían generar. En ese sentido, también, por ejemplo, se nos hablaba de una serie de gastos por parte del ESMAD, creo que unos 20 y tantos millones en el 2019, para compra de Biblias y recursos de orden religioso, que uno dice, y esto lo quiero dejar claro, no me quiero meter con la vocación de fe de ningún soldado. Eso hace parte del fuero interno de cualquier persona y ojalá lo pueda vivir libre e incluso alegremente. Pero el ejército es una institución pública y estamos en un estado laico. Y este tipo de vinculaciones institucionales, creo que estamos en un momento histórico que se están problematizando y que en el libro, pues, invitamos ciertamente a problematizar. También el otro punto de intersección que encontramos es con la industria cultural. Definitivamente vemos que lo que se produce en las mass media corresponde a esta lógica amigo y enemigo. Prácticamente es difícil ver una película en donde no hayan los buenos y los malos, y en donde los buenos tienen que usar ciertas técnicas de alguna forma legítima violencia para ganarle a los que definitivamente, además en esta lógica de amigo y enemigo, deshumanizamos al otro. El malo es completamente malo y los buenos somos tan, óigame, qué buenos que somos. Y pues el mundo nunca es tan así. Y esta lógica amigo y enemigo es lo que nos permite en una sociedad guerrera fácilmente decir, uy, Simón es de los malos, si Simón se muere, algo habrá hecho, o por lo menos no me duele. Y por ejemplo, desde posturas de la no violencia como la de Judith Butler, es esencial en una sociedad no violenta que entendamos que todo ser humano es llorable. Todo ser humano tiene a alguien que le ama y que le va a hacer falta, y que yo no podría vulnerar eso con nadie. Uy, es que odio a los malditos de las FARC. Mire, los malditos de las FARC tienen a alguien que les dolería el corazoncito si faltan. Odio a estos malditos paracos. Miren, ese maldito paraco tiene a alguien que le ama y le dolería el corazoncito que le falte. Tenemos que cambiar ese clic que tenemos en donde en Colombia fácilmente entramos en que el otro es muy malo y por ende, pues que le pase lo que le tenga que pasar.
Tiene que ver seguramente eso que usted está expresando con lo que podríamos llamar entender que el otro es un medio para alcanzar un fin y no entender que el otro es un fin en sí mismo. Ya de alguna forma en su momento Kant también nos planteaba ese precepto, ¿no? Entender que el otro es un fin en sí mismo, que no es instrumentalizable, que no está mediado en función de mis intereses, sino que tiene una dignidad. Y desde allí empezamos a comprender, por ejemplo, ya más contemporáneamente, toda la narrativa y toda la comprensión ética, política y jurídica que está atravesando, por ejemplo, el marco de los derechos humanos. Este elemento que usted nos plantea ya en el ámbito de lo que es la industria cultural, podríamos también empezar a caracterizarla, a identificarla, a reconocerla a través de, por ejemplo, la diversificación de plataformas. ¿Cree usted que existe en este sentido algún tipo de marco desde el cual podamos nosotros como ciudadanos empezar tal vez también a no solamente a visibilizarlas, sino también a transformarlas? Por ahora, hablando de esas prácticas que están atravesando también el marco de la industria cultural y, por supuesto, su comprensión frente a estos binarismos y frente a estas prácticas instrumentalistas.
Pues, su merced, mira nomás, pensemos en la industria del videojuego. Yo no soy una persona que juega mucho, pero entonces investigué cuáles eran los videojuegos más jugados. Y la mayoría son de guerra o de enfrentamiento de peleas. Los únicos que no cabían ahí dentro de los más jugados eran los de fútbol, que volvemos también es qué bando gana. En ese sentido es invitarnos, por ejemplo, en miras de transformar, no decir, primero, con esto no quiero decir, entonces cualquier persona que juegue un videojuego de guerra es un protoparaco, no, esto sería un simplismo en donde también volvemos, caemos en la lógica, eso no quiero decir esto. Lo que sí quiero decir es que si los videojuegos son tan importantes para nuestras vidas, y no lo digo como en temas de juventudes, estoy diciendo que la industria cultural que más vende a nivel globo en este momento son los videojuegos. Si tú coges las ganancias que hay en música y en cine y las sumas, no alcanzamos a llegar a lo que produce en ganancias la industria del videojuego. Realmente genera y mueve capital y personas de una manera increíble. La mayoría de videojuegos tienen esta lógica guerrerista. ¿Por qué no abogar y pedirle a estas empresas de tecnología del videojuego que nos ofrezca videojuegos que no entren todos en la lógica de guerra? Podemos divertirnos de otras maneras, estoy segurísimo. Eso es una forma de transformar esto que sucede en la industria cultural, que volvemos, la industria del cine también está cargada, pues todo lo que vemos, Avengers y todo lo que es Marvel y demás, es lo que más se está vendiendo en Hollywood. Y trabaja bajo esta lógica muy simple de amigo y enemigo. Y el problema es que comenzamos a pensar que así es el mundo. Lo vemos en la realidad nacional, lo vemos en el cine, lo vemos en los videojuegos. Es natural que alguien tenga que hacer el trabajo que el resto no queremos o no podemos hacer. Y eso, pues, tiene unas consecuencias peligrosas en sociedades en donde realmente hay personas que están matando a otras.
Quisiera, en función de eso que usted está planteando, que me parece que está arraigado en la obra, seguramente desde un enfoque crítico, desde un enfoque también que da cuenta de unos patrones incluso históricos para comprender cómo nos relacionamos con esto del militarismo. Yo quisiera que pudiéramos hablar acerca de lo que comúnmente se denomina la doctrina militar. En ocasiones, se entiende o se empieza a comprender la doctrina militar como todo ese conjunto de principios que aluden a una serie de tácticas, de procedimientos, de técnicas que alimentan de alguna forma también el hacer, por ejemplo, de un ejército en un territorio, en un país, etc. ¿Qué es esto de la doctrina militar y cómo entenderla desde la perspectiva que el texto propone, que de alguna forma también hace una crítica a todo ese enfoque que ha normalizado un único prototipo de masculinidad?
Entonces, la doctrina militar es todo un estamento normativo y de valores que atraviesa a la institución castrense, que la orienta bajo unos fines. Mencionaba yo la doctrina del enemigo interno, que es esta en donde, por la Guerra Fría, se comenzó a ver a cualquier forma de disidencia del status quo como un enemigo, muy posiblemente financiado por la Unión Soviética, que ha alimentado a América Latina y el Caribe desde los 70s para acá, mínimo. Ahora bien, me agrada la pregunta porque durante lo que fue el proceso de las FARC, el gobierno Santos hizo el intento del cambio de la doctrina a lo que ella llamó ese gobierno la doctrina Damasco. Esta doctrina está centrada ahora en un ejército, pongámoslo así, humanitario. Un ejército, además, que pudiera servir dentro de lo que son las operaciones de la OTAN en intervenciones en distintos lugares del mundo. Recordemos, antes de que se fuera Santos de su gobierno, intentó que Colombia ingresara en la OTAN y por eso estaba armonizando lo que es la doctrina militar colombiana con esto. ¿Por qué? Pensémoslo también así. Una de las cosas que se preguntó y se sigue preguntando en este momento que estamos hablando de paz multilateral, ¿qué hacer con un ejército tan grande? Además, también entrenado. Somos un ejército que en este momento entrenamos internacionalmente. La policía también de Colombia entrena internacionalmente en distintas formas de especialización de la vida castrense. La idea de Santos, con la entrada a la OTAN, era que el ejército colombiano pudiera dar ese salto con su experticia a ser parte de los equipos especiales de la OTAN y así modificar un poco el ordenamiento y seguirles dando una importancia a todas las personas que hacen parte del estamento militar. Cambia el gobierno al de Iván Duque y esta propuesta pues se acaba, porque nunca se concreta y no quedó en los acuerdos, porque si mal bien no recordamos, se dijo desde un principio que hay dos cosas que no eran posible negociar con las FARC: el sistema económico y la seguridad. Eso se dijo desde el comienzo, no lo vamos a tocar. Ahoritica creo que con el nuevo gobierno se va a retomar esto, no de la misma manera, pero sí va a haber una serie de transformaciones frente a lo que podemos esperar de la institución castrense, y frente a eso también tenemos que prestar alertas, porque un ejército humanitario no deja de ser patriarcal. Sí, es decir, puede hacer muchas cosas frente a las violencias directas de un ejército que entra al conflicto armado, pero poco frente a estas violencias culturales, estructurales, que no van a estar en los manuales. En un manual no va a decir que vas a ser el mero, mero macho, aunque la lógica castrense te exija que lo seas. Eso no está escrito, pero hace parte de la cultura castrense. El más fuerte es el que también va a escalar. Y no es una forma, o sea, y no es porque no lo estemos imaginando.
Sí.
Quisiera leer un testimonio de lo que fue la Comisión de la Memoria que hubo en Guatemala.
Adelante.
Leo textualmente. La violencia fue un valor recompensado y se convirtió en una norma social del grupo. Los relatos sobre el refuerzo de la crueldad mediante ascensos y premios muestran claramente el objetivo del entrenamiento y funcionamiento del grupo militar. Uno de los mecanismos más importantes para el ascenso y la mejora de la posición interna fue no solo el grado de cumplimiento de las órdenes, sino sobre todo el grado de crueldad en la realización de las tareas encomendadas. Esto, pensémoslo, también trae afectaciones psicosociales a quienes ejercen la violencia. Voy ahora a leer el testimonio de un joven que estaba prestando servicio militar obligatorio y lo obligaron prácticamente a un entrenamiento en donde él con otras personas de la institución castrense secuestraban a otras, las hacían creer que habían sido secuestradas por el ELN y allá los trataban como si estuvieran en un campo de secuestro bajo la idea de que esto es un entrenamiento. Voy a leer el testimonio de este joven. En este momento de mi vida tuve un paso, un choque emocional demasiado fuerte. Nunca me preparé psicológicamente para hacer lo que llegué a hacer allí. Tuvimos que torturar a unos alumnos. tuvimos que hacer campos de concentración en donde ellos eran sometidos a humillaciones físicas, psicológicas, emocionales, donde también nosotros éramos parte de ese secuestro, de esa tortura. Cierro este apartado de testimonios por si tienes alguna pregunta o algo que quieras decir al respecto con este último, ya de una persona que hace parte del SMAD. Dice, usan un vocabulario que le hace imputar a uno, que si le quedó grande, se vaya para su casa, que si no puede, se vaya para donde su puta madre. Uno con mucha hambre y le dicen que si quiere comer, uno respondía que sí, entonces van y lo gasean. Y dicen, ¿tienes ganas de dormir? Entonces nos llevan a una cancha o a un potrero y nos hacían armar campas en un frío tenaz, sin cobijas, sin nada. Y cuando uno está dormido, a la 1 o 2 de la mañana botan dos granadas de aturdimiento y gritan, se nos metieron los indígenas.
Bien, son relatos que de alguna forma también configuran una lógica, ¿no? Una lógica que nos reta también a nosotros como sociedad. Creo yo que surgen una serie de inquietudes, de preguntas, pero particularmente también de desafíos, no solamente por parte de lo que son las instituciones propiamente dichas, sino también por parte de nosotros en el día a día, en la cotidianidad, cómo desde allí podemos transformar estas lógicas que de alguna forma también aluden a una apuesta, según lo que también usted plantea, que inducen a unos enfoques de, y a unas prácticas de violencia. Yo quisiera entrar ya en este último tramo para que podamos dialogar, Alfredo, sobre los retos, los desafíos que tenemos como Estado, por un lado, pero también como sociedad, por el otro, en relación con este marco, esta lógica del militarismo y lo que ello supone también en su comprensión, en su relación con las masculinidades. Y lo quiero traer a colación porque hace algunos años, exactamente hacia el año 2016, apareció esta frase por allí rondando. Seguramente esta frase a usted no le resulta ajena, quizás la reconoce. Abro comillas, el ejército no está para hacer damas rosadas, el ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar. Cierro comillas. Esta frase seguramente alienta o desafía de alguna manera la comprensión de lo que nosotros somos como sociedad. Y yo quisiera también preguntarle en ese sentido, entonces, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué hacer entonces en el marco de unas lógicas que están tan arraigadas en el ámbito cultural, en el ámbito social, que están arraigadas incluso, podríamos decir, en ciertas prácticas inconscientes que permiten ir alimentando también esta lógica de una forma limitada de entender la masculinidad?
Pensemos nomás lo que pasa los 31 de octubre de unos años para acá. La mayoría de disfraces, si tú quieres elegir para tus infancias cómo pasar este día, es policía, héroe, SMAD o princesa. A ver, más binario no puede ser. Porque no un tiburoncito, no, bueno, la vida es tan amplia para que lo reduzcamos a roles niño-niña. Desde algo tan así es que viene algo como lo que mencionaste citando a María Fernanda Cabal, es que o son damas, hadas o son asesinos, y no podemos seguir en esa lógica binaria, porque nos afecta, volvemos también a los hombres. También quiero mencionar que la tasa de suicidios en los hombres soldados es muchísima. Veíamos, por ejemplo, creo que de los 2000, bueno, en un rango de 10 años, caídos por conflicto armado habían sido 3000 algo, pero suicidios fueron 1700. Más de la mitad de las bajas dentro del ejército colombiano fueron porque se quitaron la vida. Pensemos que en el ejército de los Estados Unidos hay más bajas por suicidio que por enfrentamientos de guerra. ¿Qué es eso? Es decir, los hombres también sufrimos en todo este proceso y quiero también dejar eso clarísimo y por eso la invitación es hablando con otros hombres a que el clic también lo tenemos que hacer nosotros, por lo que mencionabas, no basta con decir, uy, qué malos son los militares, porque qué bueno soy yo, porque volvemos a esa misma lógica que es falsa, porque el militarismo está en la sociedad y yo soy parte de la sociedad y lo sostengo. Entonces, ¿cómo hacemos para, por ejemplo, no ser tan binarios, no resolver dentro de nuestro día a día nuestros problemas a partir de la violencia? Los hombres también, si vemos quiénes son los que más nos violentan, somos otros hombres quienes más nos violentamos en el contexto de la guerra, somos en enfrentamientos de pelea callejera quienes más nos matamos entre hombres. Es decir, estas violencias patriarcales nos están haciendo un daño enorme. Esta idea, volvemos, de que los hombres somos guerreros, es la que sustenta el servicio militar obligatorio. Y esto sí te lo puedo dar de datos que me acuerdo ya perfectamente, es que del 94 al 2015 se suicidaron más de 2.000 jóvenes prestando servicio militar obligatorio y más de 7.000 quedaron afectados de por vida, ya sea psicológica o físicamente, prestando este servicio. ¿Cuál es el sentido de continuarlo en una sociedad democrática que se esté cuestionando en este momento realmente lo que es un rol de género? Dejar claro como hombres que no estamos hechos para ninguna guerra.
Esto, sin duda alguna, y por lo visto también nos plantea un desafío en materia, por ejemplo, de política pública, porque esto tiene una incidencia que si la revisamos conforme a las cifras también que usted nos ofrece, si las contrastamos también con las dinámicas propias que acaecen, que acontecen en los territorios, si lo revisamos un poco también desde el ámbito testimonial, en virtud de lo que comunican, de lo que dicen también los actores que están directamente involucrados dentro de esta dinámica ya más de forma más cercana también con el contexto militar. Todo esto se traduce en que se necesita también de una política pública que permita, que flexibilice, que sugiera tal vez también desde allí una transformación. Sabemos que eso no se hace simplemente por decreto, sino que requiere una serie de configuraciones sociales o reconfiguraciones sociales y culturales. Allí, ¿cómo actuar? ¿Cómo también podemos acercarnos a este ámbito ya en estos últimos minutos de programa? Porque me parece que es un elemento muy importante, Alfredo.
Estoy de acuerdo y en ese sentido, digamos, hay unos proyectos que tiene este gobierno que tenemos que estarles echando mucho ojo. Entonces, en este momento se pretende la eliminación del servicio militar obligatorio para cambiarlo a lo que sería un servicio social para la paz o un servicio social alternativo. Quisiera decir, porque lo hemos estado hablando con las organizaciones al respecto, que si bien suena loable, toca prestarle mucha atención, porque es algo que ya ha sucedido en otros países y hay que aprender de ellos, por ejemplo, en España. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en España? Se elimina el servicio militar obligatorio porque se está pasando de la era franquista a una era de democracia y esto era una de las caras que mostraban, pues, este cambio de gobierno. Pues mire, su merced, que es muy bonito decir que va a haber este cambio, pero ¿dónde está esta red institucional que lo soporte? ¿Quién va a poner el dinero para que funcione toda una red para que los jóvenes de todo el país puedan prestar un servicio alternativo? Claro, dicen, va a haber un periodo de transición de 8 años, pero no está claro los cómo y de dónde va a salir el dinero. 2, ¿qué hacer en los territorios donde prácticamente lo único que llega como cara del ejército es, del Estado, es el ejército? Tenemos que entonces llegar como Estado a todos los territorios. 2, de nada nos serviría a los ciudadanos de que entonces ya no tenemos que prestar este o tener la libreta militar, pero sí la libreta del servicio social, que entonces me puede restringir el derecho a la educación, al trabajo. O sea, no podemos repetir los mismos errores. Deberemos superar entonces que esto se preste sin la necesidad de que haya un papel que permita la regulación social de las personas. Eso no lo vemos como viable. Y si bien, digamos, esta propuesta nos permite resolver problemas, también es una forma fácil en donde muchos estados pueden decir, voy a contratar menos personas y voy a poner a trabajar a una mano de jóvenes de manera gratuita, que fue lo que pasó en España. O lo que sucedió en España, en donde también se le dio permiso a muchas ONGs de que pudieran hacer el servicio social para ellas, y lo que pasó fue que había un director técnico que se chupaba todo el dinero con una mano de personas que le trabajaban gratuitamente, y tampoco queremos quitar puestos de trabajo en un país que sabemos está tan fregada la cosa.
Bueno, Alfredo, muy interesante esto que nos ha compartido el día de hoy, muy llamativa la obra, recordemos el nombre, Cuestionando el militarismo y la masculinidad hegemónica, claves para su comprensión y eliminación. Muchas gracias, Alfredo Rodríguez, psicólogo, también docente, y que ha venido investigando y abordando estas cuestiones que, sin duda alguna, también para el país, para nuestros territorios, son fundamentales. Muchas gracias por estos aportes.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí dispuesto a que me vuelvan a invitar cuando quieran, e invitarles también a que nos sigan en Facebook al Observatorio de Militarismo. Allí pueden encontrar el link de libre descarga del libro por si es de su interés. Mil gracias.
Bueno, ahí tenemos entonces la información para que podamos acceder también a estas formas, estas maneras también que nos permiten ir teniendo otros enfoques, otras perspectivas desde la apuesta también de un pensamiento crítico, de un pensamiento que nos permita deliberar, que nos permita pensarnos social y políticamente. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. En el Control Master nos acompañó Paola Lava. El agradecimiento también en la producción a Nicolás Pacheco, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Méndez, se despide agradeciéndoles a todos y a todas la posibilidad de seguirnos aquí en El Puente diariamente. Recuerden que estamos de 11 a 12 del mediodía todos los días, de lunes a viernes, con temáticas muy diversas y, por supuesto, con apuestas y enfoques que posibiliten el diálogo y el reconocimiento de diversas miradas. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.